Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas FM 96.7. Vamos a comenzar a estudiar un ratito metafísica.
Adelante por los sueños que aún nos quedan. Adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta. El destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan. Adelante por aquellos que están por venir.
Soy Fela Galván y comenzamos nuestro programa Aprendiendo en el Camino. Y ya, nosotros vamos a comenzar con nuestra meditación, como hacemos siempre. Y ya que está comenzando apenas el día, yo te invito a iniciarlo con un momento de relax, con un momento de calma. Así que toma una respiración profunda y suave. Y aquiétate por unos momentos. Escucha nuestra música por luz y guía. Y déjate guiar hacia la tranquilidad, hacia la serenidad. Respira armoniosamente, pausadamente, pero llenando tus pulmones completamente. Y luego vaciándolos en un ritmo armónico y sintiendo que con el aire entra la calma y la paz, y que con el aire al salir se van las tensiones y preocupaciones. Libéralas, déjalas ir. Vas a visualizar tu propio corazón como un sol de luz radiante. Un sol que emana con la circulación sanguínea luz. Luz que recorre todo tu cuerpo. Imagina la circulación de tu cuerpo, pero hecha de luz líquida. Llena todo tu sistema circulatorio, también llena todo tu sistema nervioso. Simplemente imagina y siente líneas de luz que recorren todo tu organismo, cada órgano, tus manos, tus brazos, tus piernas, tus pies, tu cabeza, tu cerebro, todo tu cuerpo. Siente que a través de esa circulación tu sangre se purifica, tus órganos se restablecen, todo tu cuerpo empieza a entrar en un estado de salud perfecta. Siéntelo, siente la luz restaurando tu cuerpo. Muy bien, toma una respiración profunda y suave y con ella ve poco a poco acabando la meditación. Y nada, te llamo a clase. Vamos a seguir donde lo habíamos dejado la última vez. Estamos con el volumen 2 del 4 en 1 de Connie Méndez y con el segundo libro dentro de ese volumen 2, el que se titula Piensa lo bueno y se te dará. Hoy con el capítulo titulado La fe. Y muy bien, vamos a ir siguiendo la lectura. Ya sabes que estamos simplemente leyendo y comentando las palabras de la maestra de metafísica Connie Méndez. Y ella dice: habrás visto que la fe es un sistema, una manera de actuar. Qué curioso, ¿verdad? Pensamos que la fe es un sentimiento o es algo como muy abstracto, pero no. La fe es una forma de actuar, un estado de conciencia, un estilo de vida, si quieres llamarla así. La fe, además, tiene dos nombres: fe y temor. Y tú me vas a decir, ¿cómo es posible? ¿Tú me dices que el temor es también fe? Pues sí, es fe, pero no en lo bueno, es fe en lo malo. Y es que los dos son una misma cosa y una misma fuerza. Se le llama fe cuando se espera lo bueno y se le llama temor cuando se espera lo malo. Así es, tan simple como suena. Y miren que estamos diciendo que el temor es fe y que la fe atrae lo que tú, en lo que tú la colocas. Por tanto, el temor también atrae en lo que tú lo colocas, porque es la otra cara de la misma fuerza. Cuando tú sientes temor, estás presintiendo algo malo. Fíjate cómo lo digo, es presintiendo, o sea, anticipándolo, esperándolo con todas las fuerzas de tu alma. Y claro, él no se hace esperar. Lo estás llamando y tiene que atender porque tú lo mandas. Así, cuando te ocurre que tú estás temiendo, generalmente con aire triunfante anuncias: ah, ves, ya lo sabía, lo presentía. Y por supuesto, tienes razón. Pero ahora vas a ver que no es que iba a suceder inevitablemente y que tú tienes facultades superiores o dotes de vidente, sino que tu pensamiento lo creó, atrayéndolo. Lo trajo porque lo estabas tú decretando. Incluso atrayendo todo lo necesario para que se manifestara. Bueno, vamos a explicar esto con más detalle. ¿Cómo es esto? Bueno, tienes que saber que todo pensamiento que va acompañado, y aquí viene la clave, por un sentimiento, se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza. Ya sabes que hemos dicho que por ley de mentalismo todo lo que tú piensas se manifiesta. Pero es que cuando al pensamiento le acompaña el sentimiento, la manifestación es mucho más rápida y mucho más potente. Por eso hay que cuidar especialmente el sentimiento. Esto forma parte de esa primera ley, la que habíamos llamado ley de mentalismo. Y tú te has dado cuenta, seguro que sí, que el aspecto de nuestra naturaleza que más descontrolado tenemos es precisamente el sentimiento. También el pensamiento, pero más que nada el sentimiento. A veces tú te propones pensar correctamente, pero el sentimiento no colabora, ¿verdad? El sentimiento sigue su propia línea y a veces incluso traiciona lo que estás pensando. Así que donde tenemos que poner más cuidado es precisamente en el sentimiento. Y tú me dirás, pero uno no puede controlar el sentimiento. Sí, sí se puede controlar el sentimiento, eso no es verdad. Nos hemos creído siempre más limitados de lo que en realidad somos. Deja de creer ya en esa mentira de que tú no puedes. No es verdad. Si tú dices yo no puedo, claro que no puedes porque lo estás afirmando. Pero empieza ya a decir, aunque todavía no lo sientas del todo, porque es para corregir el sentimiento, empieza ya a decir yo puedo, yo puedo, yo sí puedo. Bueno, tienes que saber que el temor es un sentimiento muy fuerte, muy poderoso. Por eso es tan terrible. Por eso es tan terrible todo lo producido por la combinación del pensamiento con el temor. Los accidentes de tráfico que producen la muerte o invalidez, los infartos, el cáncer, la úlcera de estómago y tantas otras atrocidades que aquejan a la humanidad ignorante provienen del miedo, del temor. Por supuesto, claro, te veo pensando en las causas materiales de todas estas cosas. Te veo protestando interiormente porque siempre se le ha dado importancia a la causa material. Por ejemplo, los gérmenes, los microbios son los causantes de muchas enfermedades. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Es que tienes que tener en cuenta que esos virus y esos gérmenes no son sino efectos, a su vez, de otras causas.
sea, el virus es la causa directa de la enfermedad, por ejemplo. Pero hay una causa anterior que produce que el virus pueda pasar. Esto ya lo sabe hoy día los científicos. Se sabe, por ejemplo, que una persona que tiene un estado de ánimo depresivo produce que su sistema inmunológico descienda, con lo cual es más vulnerable a la introducción de virus. En cambio, una persona que tenga un buen estado de ánimo produce que su sistema inmunológico sea más potente, más fuerte. Y entonces tiene unas mayores defensas. Ahí ves entonces que hay una causa detrás de esa otra causa que llamamos virus. Pero eso podríamos seguir ligándolo más hacia atrás y encontrar causas todavía superiores. ¿Y dónde vamos a encontrar la causa original? Pues ya lo sabes, la causa original está en la mente. Y el germen no es sino uno de los eslabones de una cadena bastante larga que comienza en la mente. La enfermedad es el eslabón que le sigue. Te estoy tratando de llevar hacia atrás y no hacia adelante en el orden de la creación. La causa material es un producto ya terminado. El diseño original básico está ¿dónde? En el pensamiento. Y todo lo demás que proviene después en lo exterior no es otra cosa que el material disponible para la realización de la obra que comenzó en tu pensamiento. ¿Me comprendes? Entonces, ahí ya lo ves, no estamos ahora negando la medicina, ni mucho menos, solo estamos diciendo que eso es el aspecto más externo. Que si una persona tiene un problema físico, el que sea, tú claro que le achacas a la causa física, pero esa causa física es efecto de una causa mental. Esa es la línea hacia atrás. Y en medio además tenemos otra causa muy importante, la dijimos antes, es la emocional. Seguro que has oído hablar de las enfermedades psicosomáticas, ese término que se utiliza hoy día mucho. Bueno, ¿qué significa eso? Es una enfermedad que es provocada no directamente por un efecto físico, por una causa, perdón, física, sino por una causa emocional y mental. Por ejemplo, las personas que son hipocondríacas, es decir, que tienen demasiado miedo a la enfermedad, lo que suele ocurrir es que ellas mismas con su fuerza mental generan enfermedades en su cuerpo. No es que se las inventen, no estoy diciendo que sea un invento. Digo que las crean, verdaderamente las crean por su poder mental, movidos por el miedo. La misma fuerza que la fe, pero de sentido contrario. Entonces la fe es la otra cara de la misma moneda. Por una cara está el temor, por la otra está la fe. La fe es positiva y el temor es, claro, negativo. Así, la fe produce el aspecto bueno, el temor produce el aspecto malo. Nadie teme jamás que vaya a suceder algo que se considera malo. El pensamiento que está acompañado por la fe es, pues, bueno. Y se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza, al igual que su opuesto. ¿Verdad? Tú tienes fe de que te ocurra lo bueno. Y tienes miedo de que te ocurra lo malo. No tienes fe de que te ocurra lo malo. No tiene sentido, ¿verdad? Sin embargo, si lo piensas bien, con detenimiento te das cuenta de que es verdad. Cuando uno tiene miedo, es como que está seguro de que le va a pasar eso. Eso malo. Por eso tienes miedo. Si no estuvieras seguro, si tú pensaras, no, no va a pasar, ya desaparecería el miedo. Por tanto, mientras tienes miedo, hay fe en lo malo, fe en el mal. Si te das cuenta, estamos hablando de la fe y del temor, por tanto, como una fuerza. Es una única fuerza, no son dos fuerzas, es una sola, que según hacia donde tú la dirijas, te crea algo positivo o algo negativo. Pero es una única fuerza, un poder que está ya dentro de cada ser humano, un poder innato. Fíjate si es poderoso, que funciona incluso cuando lo empleas mal. Esa es la garantía de que va a funcionar cuando lo emplees bien, porque no cambia su naturaleza por el hecho de que tú lo pongas para bien o para mal. Siempre es la misma fuerza. Eres tú quien debe determinar si dirigirlo hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. El pensamiento que está acompañado por la fe es, pues, bueno y va a manifestar más rápidamente y con mayor fuerza, al igual que lo hace su opuesto. Es posible aprender a tener fe. Ella viene por el conocimiento. Al aprender a emplear la maquinaria de la fe, desaparece el temor. O sea, por ahí dicen que la fe es algo que se tiene o que no se tiene. No es verdad. La fe también es algo que se desarrolla. Fíjate que el propio Maestro Jesús lo dio a entender cuando dijo que si tuvierais la fe del tamaño de una semilla de sésamo, que es chiquitina, la semilla de sésamo, podríais decirle a esa montaña que se mueva y lo haría. Por tanto, si habló de tamaño, habló también de desarrollo, de la posibilidad de desarrollar la fe. ¿Qué ocurre? Que es necesario el entendimiento. Por eso dice aquí que la sabiduría es lo que libera del miedo, porque produce fe. Si yo no sé lo que hay dentro de una habitación que está a oscuras, yo entro con miedo, porque tengo miedo a tropezar. Pero en cuanto sé lo que hay, es decir, se hace la luz, ¿hay miedo? Ninguno, ninguno, porque lo ves todo claro. Entonces el miedo desaparece con la luz, es decir, con la sabiduría, con el entendimiento. Y por eso es muy importante siempre conocer antes para vencer el miedo después. Por ejemplo, ¿sabes que para tratar el miedo, por ejemplo, a las palomas, que algunas personas tienen colombofobia? Bueno, para vencer el miedo a las palomas, la forma en que se le ayuda a la persona a vencerlo es precisamente aprendiendo todo lo que puedan sobre las palomas. Se le pide que empiece a investigar sobre ellas. No hace falta que tengan una paloma delante, sino que cojan libros, enciclopedias, vean películas, documentales, todo acerca de ellas, acerca de las palomas. ¿Qué ocurre? Que con el entendimiento viene la liberación del miedo, y por eso se emplea este método tan interesante. Tú sabes que la capital de tu país está en tal o cual parte, ¿verdad? Tienes ese conocimiento porque te lo han enseñado los que te conocen o los que tú conoces. Tú no lo pones en dudas y sabes que si tomas el tren o el avión o el auto para dirigirte a la capital, vas para allá y no para la luna. Sabes que no te vas a equivocar. Si, por ejemplo, estás aquí, en Galdar, y quieres ir a Las Palmas y nunca has ido, pero te han dicho que por esa carretera se llega, pues tú la coges, pues en la carretera del norte y luego la autopista, y sabes que vas a llegar allí, no piensas que vas a terminar en la luna, ¿verdad que no? Pues aunque tú no lo creas, eso es fe. Tú tienes fe en que la capital existe y que tu deseo o tu necesidad te llevarán a ella. Tienes fe en llegar a ella, no temes llegar a la luna. El conocimiento, por tanto, destierra la duda. La fe destierra el temor. Ahora, si tú quieres ir para allá, pero nunca has salido de aquí, y no tienes ni idea de por dónde se va, y no hay carteles, o sea, no hay nada que te indique, por tanto, no hay forma de tener conocimiento, entonces sí que vas a tener miedo. ¿Y si acabo en, yo qué sé, en el sur? ¿Y si acabo en el mar? ¿Y si acabo en la luna? La fe la empleas todo el rato, mucho más de lo que tú piensas. Por ejemplo, cada vez que te levantas en la mañana de tu camita, tienes fe. Tú me dirías, sí, yo no pienso en nada. Sí, claro que no lo piensas porque lo tienes ya incorporado, pero tú no dudas de que tus piernas te van a sujetar al levantarte. Eso es fe. ¿Por qué sabes? O mejor yo, ¿por qué tienes esa fe? Porque sabes que tus piernas te van a sujetar. Cuando eras chiquitín y no sabías caminar, no lo sabías todavía y por eso no te levantabas, sabías que te ibas a caer. En cambio, luego el conocimiento, producto también por supuesto de la práctica, te dio la fe, porque tenías ya el conocimiento previamente. Así que si te das cuenta, estamos desterrando esa antigua idea de la fe ciega. No, la fe ciega es superstición. Claro que hay cosas que tú no las puedes ver directamente, pero sí las puedes comprender y entender, o sí las puedes comprender a través de la experiencia de otro. Pero eso de creer a ciegas, de creer simplemente porque hay que creer, eso no te sirve de nada. Eso es más bien superstición y más bien te limita. Es mejor emplear lo que llamamos la fe iluminada. ¿Qué significa eso? Entendiendo, conociendo. Por ejemplo, las personas pueden decir, yo tengo fe en la ley de mentalismo. Sí, pero si tú no te pones a practicarla y a ensayarla en tu vida, no tienes verdaderamente fe. Tú conoces primero la ley de mentalismo, te la explican. Significa que todo lo que piensas se manifiesta. Pero luego empiezas a practicarla y empiezas a ver resultados. Ay, pues mira, aquel día que salí haciendo primero mi decreto y viendo bien que mi aparcamiento iba a estar en la zona que yo necesitaba, cuando llegué allí estaba. Y aumentó tu fe, claro. El conocimiento aplicado aumenta la fe. ¿Ves que no es ciega? ¿Ves que es iluminada? Bueno, entonces ya ves, ya sabes pues que el pensamiento negativo produce un efecto que llaman malo y que el pensamiento positivo produce un efecto que llaman bueno. Conoces el peligro de acompañar, por tanto, al pensamiento el temor. Esos resultados, entre comillas, malos, efectos del pensamiento negativo y del temor, son los llamados castigos que la Iglesia y la gente buena han creído ser mandatos de Dios. No, no son mandados de Dios. ¿Te das cuenta de la magnitud del error? O sea, esto es algo así como que mamá le dice al niño, no toques el fuego que te quema, no toques el fuego que te quema, no toques el fuego que te quema. Pero el niño de cabezota va y mete la mano en el fuego y se quema. Y lo que hacemos es pensar que la culpa es de la madre. ¿De quién es la culpa? Del niño que no hizo caso del entendimiento que su madre le estaba transmitiendo la sabiduría, aunque te parezca una tontería, es así, la sabiduría de que el fuego quema y de que no debes meter la mano en el fuego. Entonces, si no hacemos caso de la enseñanza, de la advertencia, entre comillas, luego no le puedes echar la culpa a mamá. Oye, mamá, por tu culpa el fuego me quemó. No es verdad. Pues esto lo hemos hecho con Dios. El Maestro Jesús dijo, no es lo que entra por tu boca lo que te causa un mal, sino lo que sale de tu boca porque del corazón procede. Y luego tú hablas como te dé la gana y te quemas. Y le echamos la culpa a Dios. El ser humano tiene ya que madurar, dejar de considerarse un nené, un bebecito, espiritualmente hablando, que echa la culpa a los demás, que echa la culpa a la vida, que echa la culpa a Dios. Y tiene que empezar a asumir la responsabilidad de su propio comportamiento y saber que lo que causa mal en su vida es producto de su propia mentalidad. Y que si cambia su propia mentalidad, asumiendo precisamente esa responsabilidad, pues entonces ya no habrá ese mal en su vida. El Maestro Jesús dijo, tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Más claro, agua, ¿verdad? Te lo repito, tal como piensa el hombre en su propio corazón, pensamiento y corazón unidos, eso es pensamiento más sentimiento. Dice, según como lo piensa en su corazón y en su sentimiento y en su pensamiento, así es él. Aquí está entonces expresado en una capsulita pequeña toda la explicación anterior que hemos estado dando hoy. Si te das cuenta, es el pensamiento unido al sentimiento, porque piensa en el corazón. Y luego lo que termina el capítulo, así es él. Eso encierra todo en un solo capítulo, pues el hombre y su mundo son uno solo. Esto es la mamá avisando al niño. Nosotros no lo hemos tomado siempre en serio, o ni siquiera lo hemos escuchado. Nosotros ya sabes que ponemos casi siempre ejemplos del Maestro Jesús porque tenemos más esa enseñanza en nuestra cultura y en nuestro desarrollo desde pequeñitos. Pero en realidad te quiero decir que todo esto que estamos hablando ya ha sido dado por otras muchas religiones, filosofías, escuelas espirituales. Es siempre la misma enseñanza, es siempre la misma sabiduría, solo que adaptada a cada condición cultural, climática, filosófica, social y demás. Pero todas estas advertencias, la mamá diciendo, en nuestro ejemplo, el fuego quema, no es nuevo. Ha sido dado ya, siempre ha sido dado. Le corresponde al ser humano asumir la responsabilidad, asumiendo también esa enseñanza y poniéndola en práctica en su propia vida. E insisto, y dejar de echarle la culpa a todo lo que está fuera de ella. El hombre y todo lo que él reproduce, exterioriza, fabrica, posee y reúne en su entorno son uno con él. Y él, más todo lo que hemos enumerado, todo lo que es su mundo, es un reflejo exacto de la imagen que tiene asentada en el alma. Pero no es el alma el Cristo interno, sino el alma como la personalidad que está evolucionando, o sea, en su naturaleza humana. Para terminar el capitulito y también la clase de hoy, porque luego empieza otro y no nos va a dar tiempo de terminarlo, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Termina diciendo, Salomón dijo antes, y aún más claro, antes de Maestro Jesús, eso está en Proverbios, según piensas en tu alma, así es. ¿No te maravilla contemplar que todo esto que Connie Méndez nos está explicando ya había sido dado hace mucho, mucho tiempo? Fíjate que esto es de Proverbios, eso es del Antiguo Testamento. No se puede decir con exactitud a qué tiempo corresponde, pero vamos a decir que es más de 2000 años, por supuesto. Así que fíjate, ya se estaba diciendo, según pienses en tu alma, así es. No hablaba de temas solamente espirituales la Biblia, hablaba de temas mentales. Y es que el ser humano es uno solo, y tu pensamiento tiene que ser el vehículo de tu alma, de tu desarrollo como espíritu. Entonces fíjate, te lo está diciendo, lo que tú piensas en tu alma, o sea, lo que está en tu conciencia, así eres tú, así se manifiesta luego tu vida, tu mundo, tu cuerpo, todo tu ser. Así que esta es la invitación, que empecemos a renovar nuestras mentes, a transformarlas en sentido positivo. También te quiero decir que esto no es un trabajo que se puede hacer en un solo día, que no es cuestión de que ahora tú digas, ay, pues yo pienso positivo y ya está. Tiene que ser un trabajo profundo. Algunas personas se desesperan porque el primer día que empiezan a decretar no ven ya resultados ahí fantásticos, maravillosos y mágicos a su alrededor, pero eso es una actitud bastante infantil. Tú sabes que en cualquier área de la vida humana necesitas tiempo y práctica y desarrollo para poder verlo manifestado. Ningún médico cree que va a ser médico el primer día que va a la universidad. Sabe que son muchos años de mucho estudio y de mucho hincar los codos, es decir, de aplicar, de practicar y de estudiar bien profundo antes de poder empezar a ser considerado un médico. Luego tiene que ir y hacer las prácticas y todo lo demás. ¿Te das cuenta? Se sabe que tiene que estudiar toda su vida, porque luego tiene que seguir actualizándose día a día, aunque ya sea un gran médico. ¿Verdad que ocurre así? Bueno, pues ¿por qué pensamos que en el espíritu no es así? Pensamos que el espíritu es algo místico, abstracto, que por tanto solo necesita que levantes los ojos al cielo y hasta ya eres espiritual. No, no es así. Pero yo te digo, ya desde el principio que empieces a aplicar vas a ver resultados. Desde el primer día que el estudiante de medicina va a la carrera ya conoce algo nuevo, ya empieza a aprender. Pero vas aprendiendo día a día. Y luego, importantísimo, que lo apliques también día a día, hasta que lo hagas tuyo, hasta que lo conviertas ya no solamente en conocimiento frío como el del libro, sino en sabiduría encarnada en tu propia vida. Entonces empezarás a ver la transformación. Muy bien, pues aquí acabamos la clase. La próxima semana vamos a continuar con la mecánica del pensamiento, una clase técnica muy interesante. Sin embargo, continúa el programa. Vamos a seguir con los siguientes apartados. Ya sabes que estamos trayendo música. Hoy te quiero decir que la música va a estar relacionada con el siguiente apartado de nuestro programa. Traemos una sección nueva. Vamos a hablar de películas con contenido metafísico, claro, no de cualquier película. De vez en cuando te traeré el argumento de alguna película y trataremos de extraer la enseñanza espiritual que contiene. Hoy te traigo una que se llama Willow. Willow significa sauce, pero es el nombre de un personaje muy interesante que representa al estudiante espiritual, es decir, lo que tú y yo somos. Así que se me ocurrió que lo mejor sería que escucháramos como música primero la banda sonora precisamente de esta película, de Willow. Muy bien, ahí escuchabas la banda sonora de la película Willow. Tengo que comentarte que esta banda sonora es del compositor estadounidense, californiano concretamente, James Horner. Es uno de los pilares de la música, sobre todo la música de cine. Él casi todo lo que ha compuesto ha sido precisamente para películas. De hecho, te quiero decir que ha compuesto la banda sonora de más de 80 películas. Así que imagínate, por ejemplo, Star Trek, Cocoon, El nombre de la rosa, Fievel, Cariño encogido a los niños, también En busca del valle encantado, Titanic, Braveheart, El campo de sueños, Apolo 13, bueno, como ves, muchísimas películas. Es un compositor extraordinario, un genio. Bueno, entre todas esas películas, él compuso la banda sonora de la película Willow, de la que hoy vamos a hablar metafísicamente, eso sí. ¿Cómo vamos a hacer? Yo te voy a contar la historia un poco por encima, luego ya te invito a que tú veas la película, que la veas además con este trasfondo espiritual y metafísico de estudio, pero primero lo vamos a comentar aquí un poquito para que tengas una idea. Bueno, la película comienza con una aldea de una raza de hombrecitos pequeños, de enanitos. Es la raza de los Nelwyn y es un pueblo de mineros y de granjeros que viven en una zona boscosa, preciosa, muy bonita. Pero es curioso porque esa zona es muy pacífica y es neutral, pero está rodeada por una tierra que está en constante guerra, en guerras permanentes. Es la tierra de los Daikinis, que son altos, pero que están siempre enfrentados unos contra otros, manipulados por una bruja malvada que se llama Badmordan. Si te das cuenta, es la típica lucha entre el bien y el mal, y tiene que ver, por tanto, con la lucha entre el bien y el mal en nosotros mismos. Lo que vamos a hacer es identificar cada uno de los personajes de la película con nuestra propia experiencia espiritual. Bueno, la aldea es una maravilla, es muy bonita, y vemos en esa aldea que hay muchas personas. Y hay un chico en especial llamado Willow, que significa sauce. Willow tiene aspiraciones, él quiere ser un gran mago. En la aldea hay un mago, un anciano, que es un gran mago, que cada año prueba a ver quién puede ser su discípulo. Bueno, la película comienza en un momento en que el mago quiere volver a hacer esa prueba, hay un festival, y todos se presentan para ver esa prueba. Entonces, es muy bonita la prueba porque consiste en que le pide a cada uno de los aspirantes que levanten su mano derecha, la pongan así con los dedos estirados, y el propio mago se presenta delante de cada uno y estira también su mano derecha y les pregunta en cuál de estos dedos está el poder. Entonces, cada uno de los aspirantes van diciendo un dedo, otro dedo, pero de su propia mano, y ninguno acierta. A todos le dice, todavía no puedes, todavía no puedes. Y Willow también es enfrentado a esa prueba y tiene la intención por un momento de decir que el poder no está en la mano del otro mago, sino en su propia mano. Pero le vence el miedo y no lo dice, y entonces tampoco es aceptado. Pero no pasa nada porque Willow va a tener una prueba, o mejor dicho, va a tener una misión todavía superior. Y es que cerca de donde él está trabajando aparece un personaje muy importante en la historia. Aparece una cestita con un bebé dentro, en el río, un poco como a lo Moisés. Se trata de una nena muy especial. De hecho, en la película, cuando la veas, ya verás que es una niña muy especial, muy expresiva. Willow la recoge. Y esa niña, ya vamos a ir diciendo, que representa la despierta, pequeña despierta conciencia espiritual del iniciado. O sea, Willow es el estudiante y la conciencia espiritual que está apenas empezando a nacer en él, eso representa la pequeña niña, que es salvada de las aguas, como Moisés, salvado de las aguas. Por tanto, significa que es custodiada, protegida por el discípulo. Tú debes cuidar tu pequeño desarrollo espiritual, porque todavía es chiquitín, y debes protegerlo y cuidarlo. Y la misión que tienes, de hecho, es esa, cuidar y proteger y velar para que esa nena o ese niño interno no sea destruido. Así comienza la historia. ¿Qué ocurre? Que cuando ven llegar a la niña, como es una Daikini, es una niña de los grandes, de los altos, le tienen miedo. Así que le encomiendan a Willow, junto con un grupo de amigos que le van a ayudar, que lleven esa niña a alguien que la pueda cuidar, porque ellos no pueden. Y ahí comienza la aventura de Willow. Él no quiere, pero por amor a la niña se ve obligado a hacerlo. Y parten en busca de alguien que pueda cuidar a esa nena Daikini. En el camino comienzan las pruebas. Empiezan a tener distintas pruebas en las que tiene él que demostrar su valor, su sinceridad y el amor por la nena. Y en una de esas pruebas aparece otro personaje, Mac Mardigan, un personaje muy gracioso, muy curioso, pero que representa el aspecto fuerza y valor del discípulo. No tiene mucho entendimiento de las cosas, es un poquito torpe en ese sentido, pero sin embargo es muy valiente y es también muy fuerte. Así que va a jugar un papel importante dentro del desarrollo de toda la trama. Pero como no tiene muchas luces el hombre, cuando Willow le cede a la niña para que la cuide y la proteja, y piensa que con eso ya ha terminado la historia, se va a dar cuenta de que no es así. Un ave volando, en realidad son unos duendecillos que están en el ave, le quitan a la niña, y Willow se da cuenta, así que tiene que ir otra vez en busca de ella. En ese trayecto es atrapado por unos duendecillos. Y ahí viene una parte muy bonita y muy importante de la película, que la vamos a escuchar ahora. Yo les he extractado esa parte, porque es cuando la intuición espiritual del propio Willow, que está representado por un hada, el hada Cherlindrea, le cuenta la verdadera historia de lo que está ocurriendo. Vamos a escucharlo.
Traje, libera tus nervios y deja de molestarles. Bienvenido a mi reino. Me alegro mucho de verte, Willow.
¿Cómo sabes mi nombre?
Me lo ha dicho el Orgar. Elora, Elora, Willow está aquí.
Si solo es una niña.
Pero es muy especial. Mis duendes la han estado buscando desde que nos enteramos de su nacimiento. Elora Dana te ha elegido como su guardia.
¿A mí?
Sí, le gustas mucho. Y Elora Dana sabe que tienes el valor necesario para ayudarlo. Dale mi varita mágica a la hechicera que me va a ser. Ella os guiará a ti y a Elora Dana hasta el reino de Tirasil, donde un buen rey y su reina la cuidará.
Para una misión así necesitas un guerrero. Yo no soy nadie. Elora, tú no me quieres a mí. Díselo. Soy muy bajito, incluso para un Nelwyn.
Fíjate, esta es una de las partes fundamentales, si no la fundamental de la película, en la que todo queda revelado, porque esa hada que habla, Cherlindrea, es la intuición, es la voz de la verdad dentro de nosotros. En la película interviene para decirle a Willow que la niña se llama en realidad Elora Dana, y que ella ha sido escogida para ser la que salve a todo el reino de Vatmordan. ¿Quién es Vatmordan? Bueno, es la malvada bruja que tiene controlado a todo el reino. Ella representa el cúmulo de pensamientos y de sentimientos negativos que gobiernan en la vida del discípulo espiritual, hasta que nace la Salvadora. La Salvadora es el Cristo interno, el niño de las maravillas que llamaba M. Fox. Ella es la niña de las maravillas, en este caso es femenina. Entonces Elora será la que salve al reino de Van Mordan. Por eso Van Mordan la busca, para matarla, para evitar que le quite el reinado que ella tiene. Pero ya sabes que la personalidad tiene un reinado, pero solo es transitorio. Lo tiene por ahora porque por ahora no ha nacido el Cristo, o por la hora el Cristo no es suficientemente maduro en nosotros como para retomar el mando. En ese proceso estamos, y eso es lo que representa toda la historia de Willow. Así que lo próximo que tiene que hacer Willow es retomar fuerzas. ¿Te das cuenta cómo en el trocito que escuchaste él tiene miedo? Y dice, pero yo, si soy chiquitito, ¿qué voy a hacer yo? Eso es lo que le pasa a muchos estudiantes cuando de repente se les dicen que ellos son seres divinos. Y dice, yo, un ser divino, pero mira si tengo todos estos pensamientos malos, si tengo todavía todos estos defectos. No importa, fíjate que Cherlindia, cuando él se empieza a quejar, se calla por un momento y luego le dice la verdad. ¿Vas a permitir que el reino caiga por tu miedo? No lo permitas. Me recuerda mucho también otro apartado de la historia de Moisés, cuando se le presenta a Dios en la zarza ardiente y Dios le dice que tiene que salvar al pueblo israelita, y él le da miedo. De hecho, Moisés hasta tartamudeaba, era muy tímido. Y entonces hay una parte en la que la Biblia dice como que Dios se enfada. No es que se enfade, es que la prueba de la verdad es tan potente que a ti te parece que es un enfado. Pero en realidad es un enfado para la personalidad. Si ella va a ser la que dirija la cosa, pues perdidos estamos. No puede ser. No te puedes dejar llevar por los miedos o por las dudas. Debes tomar el cayado, es decir, ponerte de pie, coger fe, coger confianza e ir por lo que es correcto, por lo que debe ser salvado. En ese trozo se nombra a alguien, a Finn Russell. Ella es la maestra ascendida. En este caso representa a la maestra ascendida, es decir, el estudiante no está solo en esta batalla, tiene la ayuda del maestro. Lo primero que tienen que ir a hacer Willow junto con MacMardigan es ir a encontrar a Finn Russell para que les ayude. Pero resulta que cuando la encuentran está limitada a una forma de mangosta, un animal. Bueno, durante el desarrollo de la película esta maestra va a ir tomando varias formas de distintos animales, que es una manera de expresar que el maestro te ayuda desde muchas maneras, desde muchas personas incluso. Puedes ver el rostro de tu maestro en un libro, puedes ver el rostro del maestro en una persona que te da una enseñanza, puedes verlo en una película, en una canción. Es las muchas manifestaciones del maestro en nuestra vida, y eso es lo que pasa con Finn Russell en la peli. Bueno, para no alargarlo demasiado, solo decirte que Willow, junto con MacMardigan y Finn Russell, tienen que ir a rescatar a la niña, a Elora Dana, que ha sido secuestrada por Van Mordan. Ella la secuestra y tiene que hacer un ritual para poder captar el poder de la niña del Cristo. Bueno, en el desarrollo de la película, tanto MacMardigan como el propio Willow tiene que ir demostrando su destreza, su fortaleza, su valentía. Pasan por distintas pruebas hasta que finalmente llegan hasta donde está la niña dentro del castillo de Van Mordan. Es el momento cumbre de la película cuando tienen que enfrentarla directamente. En ese enfrentamiento Finn Russell lucha contra Van Mordan, mientras el propio Willow rescata al bebé, rescata a Elora Dana. Es muy emocionante, cuando la veas ya verás, porque además hay luchas con trolls, con dragones, hay de todo. Hay alguien que está bajo la tutela de Van Mordan, que es su propia hija. Y esto es algo muy bonito que también pasa en la película, muy especial, porque la hija de la mala, de la bruja, se enamora de MacMardigan, del guerrero. Fíjate qué curioso, MacMardigan se enamora de ella y es el amor quien rescata a la hija del mal y la trae a la banda de Willow, a la banda del bien. Esto significa que el mal no tiene poder propio, que el mal simplemente tiene un poder transitorio y prestado. Incluso sus hijos terminan siendo del bien. Y es el amor divino, el que rescata esto. La batalla final es entre Finn Russell y Van Mordan. Y en el momento en que Van Mordan esgrime la vara de poder contra Finn Russell, en ese momento, como quiere usar el bien para matar al bien, se deriva contra ella misma y ella misma se destruye. Fíjate que, como dice el Maestro Jesús, no hay que enfrentarse al mal, el mal se destruye por sí mismo. ¿Y recuerdas que en ese trozo que escuchamos, Cherlindria decía que había unos reyes muy bondadosos que se encargarían de darle la educación necesaria a la pequeña Elora Dana? Pues fíjate qué bonito, porque desde el principio está todo previsto que será el bien el que venza. Eso es un lema muy interesante que te recomiendo. Siempre considera que la historia no ha acabado mientras no acabe bien. Si acaba mal es que no está terminada. Es que falta el último capítulo o faltan más capítulos. En este caso, desde el principio se sabe que el bien vencerá, porque desde el principio la propia Cherlindria sabe quiénes serán los que cuiden de la pequeña Elora Dana. Serán los propios Mamardigan y la hija de Van Morden. Sorsha se llama la hija de Van Morden. Bueno, después de esto, Willow regresa a su aldea. Ahora regresa como un héroe. Salió como prácticamente todo lo contrario, pero vuelve victorioso y convertido en un gran héroe. Por tanto, convertido en un verdadero mago. Bueno, espero que te haya animado a ver la película, este pequeño comentario que hemos hecho. Luego tú mismo identifícate en ella. Mírate como el Willow de la historia y encuentra tu propia Elora Dana, tu propio Cristo interno. Busca también la ayuda de tu Finn Russell, de tu maestro, y lucha contra Van Morden, es decir, contra tus tendencias, tus pensamientos y sentimientos inferiores. Muy bien, pasamos ya si quieres al último apartado de nuestro programa de hoy. Como siempre tenemos el consultorio metafísico. En nuestro apartado de consultorio metafísico, hoy te voy a traer el caso de Pedrito. Bueno, y dice Connie Méndez así: a Pedrito nos lo trajeron un día con el brazo izquierdo encogido e inmóvil. Había sufrido una fractura en el codo y sin pérdida de tiempo lo habían llevado a un puesto de emergencia donde se lo habían arreglado. Pero esa noche comenzó a inflamarse el brazo dentro del yeso, el dolor era terrible y hubo que volverlo a presentar en el puesto de emergencia. Allí lo operaron, pero la cosa marchaba tan mal que su mamá lo cambió a una de las grandes clínicas donde le hicieron 3 operaciones más. O sea que el tema se complicó bastante con Pedrito. Mes y medio después le quitaron el yeso y se vio el desastre. El brazo encogido y doblado hacia arriba no tenía otro movimiento que el de los dedos, los cuales Pedrito no alcanzaba a utilizar bien. Lo llevaron donde un especialista que dijo que el hueso se había consolidado mal y que no había remedio. Así que intentaron el remedio metafísico, se lo llevaron a Connie. Y entonces Connie dice así: Pedrito, le preguntamos, ¿tú quieres estar así? El niño dijo, pero con toda la seguridad que podía, nos dio un no horrorizado y con los ojos espantados, mirándonos como si fuéramos un atajo de locos. ¿Cómo me va a gustar esto? Bueno, esa es la reacción que se buscó con esa pregunta. Connie quería esa reacción, que moviera sentimiento. Ya hablábamos antes del poder del sentimiento. Entonces Connie le dijo, entonces no te dejaremos así, te vamos a curar. ¿De cuándo en cuándo vas a decir, ya estoy bueno? Eso le explicó al niño. Los niños son fantásticos porque como tienen la mente vacía de prejuicios y de conceptos y demás, enseguida absorben. Entonces el niño se le dijo que dijera, ya estoy bueno. Dice, le hicimos el tratamiento mental de visualizarle el brazo envuelto en la llama violeta, que sabes que es el fuego transmutador, el fuego divino transmutador. Y le dimos a la mamá instrucciones para sus pensamientos y su conducta hacia Pedrito. Esto es importante, claro, porque si el niño está haciendo el trabajo, pero la persona que influye más directamente sobre el niño le transmite miedo o le transmite duda, entonces puede estropear el trabajito del niño. Por eso la mamá también tenía que intervenir. En el momento de aplicarle las manos al brazo, Pedrito advirtió que sentía un gran calor que casi le quemaba, porque también le pusieron las manos visualizándole esa llama que iba cambiando en positivo aquello que estaba en su brazo. ¿Qué ocurrió? Que a los 5 días Pedrito mostraba orgulloso su brazo que estaba doblado solo unos 2 centímetros y a los 20 días había recuperado todo su tamaño y todos sus movimientos. En 20 días le había funcionado. Connie termina la historia diciendo, los médicos nos explican lo que pasó allí. Nosotros, por supuesto, sí. si te parece, vamos a otra historia más. En este caso es el de A.V. Y dice Connie, al consultorio llegó C.V., otra persona, no era la de la protagonista de este caso. Ella llegó a consultar un problema al cual despachamos rápidamente porque no era muy grave. En cambio, nos pareció más urgente el problema que vimos en A.V., que venía acompañándola, y la investigamos. Ella había entrado cojeando y con un banquito en la mano, el cual ella puso en el suelo al sentarse y así encaramó la piernita en él. ¿Qué te pasa a la pierna?, le preguntamos. Lo mío no interesa porque no tiene remedio, nos contestó. Ella lo daba por perdido. ¿Quién dijo?, repusimos. Los médicos, contestó. Los médicos tratan efectos, no tratan causas. ¿Qué te han dicho? Miren, lo estábamos comentando en la clase de hoy, eso de que los médicos tratan los efectos. Ellos tratan la causa del efecto físico, pero metafísicamente lo que ellos tratan como causa es solamente el efecto de una causa anterior. Ya los vimos antes siguiendo la cadena hacia atrás, hacia el sentimiento y luego hacia el pensamiento. Entonces le preguntaron, ¿qué te dijeron los médicos? Que tengo una parálisis. Exactamente, pero esa parálisis es el efecto de una causa. Le estaba ya instruyendo para que su conciencia empezara a moldarse a una idea más alta, más expandida, más superior. Pero nadie sabe la causa. Dicen solo que es una parálisis, le dice la chica. Bueno, vamos a curarte la causa. Primero, tienes que saber que eso no es verdad. El espíritu no puede paralizarse. Y ese es el punto de referencia de nosotros en metafísica. Esto es muy interesante que te lo anotes como técnica. O sea, primero tú tienes que partir de encontrar cuál es la verdad de la situación. Si la persona está paralizada, la verdad de esa situación es que en el espíritu no puede haber nada parado. Esa es la verdad. La verdad espiritual, por supuesto, la verdad con mayúscula. Si yo estoy manifestando depresión, la verdad espiritual de esa situación es alegría. Si yo estoy manifestando carencia económica, la verdad de la situación es opulencia. Porque en el espíritu todo es la perfección. Y esa es la verdad a la que primero tienes que sumarte como punto de referencia del tratamiento espiritual. Por tanto, ahí ves, la verdad manifestada es siempre lo que reconocemos en el espíritu. O sea, que toda la verdad está en el espíritu. Y cuando nosotros referimos lo que vemos a esa verdad, a la verdad con mayúscula, ella se refleja en la materia y se desaparece la mentira que estamos viendo. Esto fue lo que le explicó Connie Méndez a la niña, a la chica, y luego le preguntó, ¿has comprendido bien? Y vamos a verificarlo, ella dice, sí, en otras palabras, que al yo reconocer que mi espíritu no puede estar cojo, mi pierna tiene que obedecer y se cura. Magnífico, le dice Connie, magnífico, eso es. Ahora, todas las noches, cuando ya estés en la cama, sóbate la pierna de arriba hacia el pie, diciendo, yo soy la energía electrónica que fluye, llena y renueva cada célula de mi pierna y despide todo lo que no es semejante a la verdad. Te voy a repetir despacito este decreto porque lo puedes aplicar a muchas cuestiones de tu propia vida en relación con tu cuerpo sobre todo. Apunta, es así. Primero debes entender lo que hemos dicho, entender cuál es la verdad de la situación, la verdad espiritual. Y luego, sobando la zona que necesita, o sea, pasando la mano por la zona que necesita la sanación, decir, yo soy la energía electrónica, esa es la energía de la presencia, yo soy la energía electrónica que fluye, llena y renueva cada célula, en este caso dice de mi pierna, tú lo aplicas a la zona que sea. Yo soy la energía electrónica que fluye, fíjate, entiéndelo, llena y renueva cada célula de mi cuerpo, por ejemplo, y despide todo lo que no es semejante a la verdad. Despide todo lo que no es semejante a la verdad. Esa verdad está con mayúscula porque es la verdad espiritual, la perfección. Te lo repito de corrido. Yo soy la energía electrónica que fluye, llena y renueva cada célula de mi cuerpo y despide todo lo que no es semejante a la verdad. A los pocos días, la volvimos a ver, caminando como cualquier hijo de vecino, sin banquito y sin cojera. Qué bonitas las historias que nos trae Connie, pero te quiero decir, no solo son bonitas, son muy reales. Cuando aplicamos el conocimiento, vemos resultados. Eso sí, hay que aplicarlos convencido, colocando toda nuestra conciencia, toda la certeza del conocimiento, fe, hoy hablamos de eso, y entonces veremos los resultados. Con esto, acabamos por hoy. Bueno, espero que te haya gustado todo lo que hemos traído al programa de hoy. Yo creo que ha estado bastante nutridito. Si quieres repetirlo, ya sabes que volveremos a tenerlo repetido el próximo lunes aquí en la noche a las 10 en Radio Doramas FM 96.7. Justo en el momento en el que la resignación... Y luego, por supuesto, continuaremos la próxima semana, el próximo jueves, como hoy, a las 10 de la mañana. Traeremos más conocimientos, más cuentitos, más música también. Y más casos para seguir aprendiendo esa aplicación práctica en nuestra propia vida cotidiana. Pues nada, deseo que tengas una semana muy linda y que, si tú quieres, nos escuches el próximo jueves. Hasta pronto.